Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Transparencias. Padrísimo que estén con nosotros. Y bueno, el día de hoy quiero agradecer a Café Fortuita que nos está dando esta locación tan bonita. Café y postres deliciosos. Gracias. Y bueno, el invitado que tengo el día de hoy lo tengo en el radar, ya desde hace rato. Y la verdad es que me gusta mucho seguir como el proceso y el camino de personas que me inspiren y personas que me hagan como moverme de esa zona de confort. Y pues soy gran seguidora también de Benel, esta marca que ahorita nos va a platicar. Así que el día de hoy tenemos al fundador, mi querido Chuy Elizondo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Tania. Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Feliz de que estés acá, Chuy. Y mira, la verdad es que ahorita que me preguntabas, a ver, cuéntame de qué es tu podcast. Aquí hablamos un poquito de todo, pero algo que les interesa mucho a mis seguidores son estas historias inspiracionales, pero también donde podamos hacer un poquito de business, de dinerito, de negocio. Así que me encantaría saber tu historia. Te preguntaba ahorita cuánto tiempo llevas dedicándote a lo que haces y me dices que desde los 11 años. ¿Cómo desde los 11 años haces lo que haces?
Yo era muy inquieto. Sigo siendo, pero antes era más desmadroso, ¿no? Desde chiquito. Y me acuerdo que unas vacaciones, tenía yo 10, 11 años. Vacaciones, pues todo el día en la casa y yo soy el mayor de 4. Mi mamá me dice, oye, vete a buscar trabajo o algo. O sea, ya no te quiero aquí en la casa.
A los 11 años.
A los 11 años. Y me fui a buscarte. Le digo, pero ¿cómo voy a buscar trabajo, mamá? Tengo 10, 11 años, algo así. Me dice, bien fácil, mira, te vas caminando por aquí a la avenida. Eran 3, 4 cuadras. Y llegas a tocar la puerta, o sea, yo tengo una frase que dice, estamos donde estamos por consecuencia de donde estuvimos, ¿no? Uh-huh. Y todas esas enseñanzas de mi mamá y de mi papá me sirvieron muchísimo en ese entonces, para hoy. Llegué a tocar la puerta a una ferretería, me dieron trabajo. No, fui primero a una fondita, y no me dieron trabajo. La señora me dijo, oye, no te puedo dar trabajo, mocoso, ¿no? Le dije, bueno, pues ni modo, pero tengo permiso de mi mamá. No, pues no. Me crucé a una ferretería, trabajé 3 días, de lunes a miércoles, y el miércoles le digo a mi papá, oye, ya no quiero ir. Me dice, bueno, vas a terminar la semana, que te paguen, pero desde mañana, jueves, le vas a decir al señor que ya no quieres ir. Ah, bueno, terminé la semana, me pagaron, no sé, 200 pesos, algo así. Y me volví a cruzar a la fondita. Oiga, señora, dame trabajo de lo que sea, ahí de limpiar mesas o de la cocina, lo que sea. Me dice, a ver, tráeme a tu mamá. Y ya fue mi mamá y pues, con su bendición, ¿no? O sea, él puede trabajar y es independiente, que haga lo que quiera. Y la señora de la fondita dijo, bueno, nomás no te vas a meter en la cocina porque hay fuego y está complicado. Ya me dedicaba todos los días a lavar los baños, a lavar el salón, el comedor y poner las mesas de Coca-Cola y limpiarlas y ya, 3-4 horas diarias y me pagaba con comida. O sea, me dice, no te puedo pagar con dinero, no tengo dinero para pagarte, me decía la señora. Pero te doy un plato del día. Ah, pues está bien, yo iba caminando ahí con mi comida para la casa.
¿Y tu mamá llegabas a la casa de que cuánto ganaste? No,
sí,
mamá, pues no, al menos
me pagaron con comida. Y ahí empezó, bueno, empezó antes, mi mamá tenía una pastelería casera y desde los 6-7 años yo le ayudaba y ahí me enamoré del aroma del horno. Sí, ¿sabes ahorita qué
ahorita
rico huele?
Horno.
O sea, se cuenta que esa casa de mi mamá en ese entonces. Entonces siempre estuve involucrado con la cocina y luego más con el servicio. Y pues conocí durante de los 10 años a los 20 o 21, conocí todas las áreas de la hospitalidad, ¿no? Uh-huh. Hoteles, restaurantes.
¿Eso estudiaste?
Sí.
¿Hotelería y turismo?
No, licenciado en gastronomía y administración.
Wow, ¿en dónde estudiaste?
En el ICUM.
Ok.
Sí.
Ok, entonces desde ahí empezó como esa chispita de decir, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, ¿y realmente lo tenías claro desde chiquito?
No, para nada.
¿Y cómo fue que empezaste a darte cuenta qué es lo que querías hacer en tu vida?
Mi papá me dijo. O sea, mi papá me recomendó. Te repito que era muy inquieto y me corrían de las prepas. Entonces me corrieron varias veces. Y bueno, ahí, long story short, me corrieron varias veces. Cuando ya salgo bien de la prepa, me dice mi papá, oye, pues, ¿qué vas a estudiar? Tenía, para poner en contexto, a mi papá donde trabajaba, le becaban al hijo mayor o a todos los hijos, no me acuerdo, donde fuera, tenía esa prestación. Puedes estudiar donde quieras, del mundo, o sea, está pagado. Ah, órale, qué chingón, qué fortuna, ¿no? Yo venía de una experiencia en la que mi papá me invitó a irme, por no decir me mandó, 6 meses a Piedras Negras, a jalar de ayudante de trailero, en una de esas que me corrieron de una prepa. Entonces me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, marketing o abogado. O sea, yo no tengo idea qué haría ahorita de abogado. O sea, soy súper disperso para leer. Yo agarro
como
los
Dory,
libros. Sí, yo agarro los libros como revistas. Agarro lo que me sirve en ese momento y lo aviento el libro. O sea, tengo como 50 libros pendientes que ya comprados, ¿no? Físicos. Uh-huh. Pero marketing, a eso me dedico ahorita. O sea, la verdad es que hubiera estado chido, bueno, no, el hubiera no existe, pero mi papá me dice, oye, pues güey, tú te has dedicado a trabajar en restaurantes, llevas como 10 o 15 restaurantes que has trabajado, ¿por qué no estudias?
¿Y cómo, qué trabajabas? ¿De todo?
De todo, desde mesero, limpieza, cocinero, barman,
¿te gusta todo la cocina?
No, pues claro.
Uh-huh. Sí, o sea, claro. Eso estudiaste, sí, sí.
Sí, me he dedicado a la cocina toda la vida. Es mi refugio. Ahorita es mi refugio porque ya casi no cocino.
Ok.
Pero o sea, lo disfruto, es lo máximo. Aprender el asador, cualquier día, se me hace que yo lo voy a aprender. Solo es para mí el
como
mi
tu
refugio.
Terapia.
Sí, claro.
Ok.
Entonces me dice, oye, ya investigué y ya se estudia eso, la cocina. Dije, ah, órale, o sea, ya hay escuelas en México. Tú ponte a investigar, me dice mi papá a mí, ponte a investigar, pues, ¿cuál es la mejor escuela de cocina? Y le dije a mi papá, hay una en Nueva York y hay una en Puebla. Y en Ciudad de México y en Francia, obviamente, desde toda la vida, en Argentina, de toda la vida. Me dice, vete a la Nueva York. Le dije, órale, va. Me dice, pero no te voy a dar un quinto. Le dije, no, ya vengo de Piedras Negras, donde la sufrí, gacho. Me daban 80 o $100 a la semana y comía una lata de atún diaria. Hasta fit me puse.
¿Cuántos años tenías en ese
jale.
Entonces?
16.
Wow, súper chavito.
Sí, Y dije, no, sí, o sea, si me vas a poner a jalar allá, ya viví, acabo de vivir eso hace un año que me fui a Piedras Negras, entonces mejor no. Me dice, bueno, pues métete a la de aquí de Puebla. Él investigó y me dijo, ya acaban de abrir aquí en Monterrey el Licum. Entonces me metí a eso. Por eso estudié gastronomía.
Ok. Y ahora, supongo que pasas por muchas cosas, digo, empezaste como a ir por el camino y encontraste como tu pasión. ¿Realmente la encontraste o fue como que vamos a ver qué pasa?
Pues es que sí. No, sí. Yo soy partidario de que podemos y debemos tener muchas pasiones. O sea, creo que la pasión radica en el hacer, ¿no? O sea, no es una pasión o varias, sino que es la pasión con la que haces las cosas.
Okay.
Si me preguntas qué es lo que más disfruto del trabajo, que prácticamente el trabajo es mi vida, pero no poniéndolo como workaholic o que descuide otras áreas de la vida, simplemente pues es el trabajo es la marca, es mi marca y toda mi vida gira alrededor de eso. O sea, como gira alrededor de mi familia, o sea, lo empato todo, ¿no? Como gira alrededor de mi salud física y emocional, lo empato todo. Tenemos activaciones de ejercicio y de meditación en Benel también, entonces empato todo.
Qué loco, perdóname que te interrumpa, pero qué loco que conforme vas como avanzando en la vida, vas como conectando con personas en la misma conciencia. Es decir, acabo de entrevistar a dos chavitos de 27 años que dicen, a ver, es que es un balance en la vida, o sea, no puedes tener salud, pero y luego no puedes tener éxito si no está como ese balance, ¿no? Entonces, justo yo sigo Benel desde hace mucho tiempo, pero te empecé a seguir a ti, o sea, en tu cuenta personal hace poquito, y empecé a estoquear, ¿no? De que a ver qué tiene, no sé qué, y veo mucho balance, Chuy. O sea, veo a tu familia, veo que haces ejercicio y luego veo que de pronto están en comunidad y luego, ¿sabes? Entonces, qué importante es. O sea, para mí es como una clave de vida, uh-huh, el poder tener un balance en todas estas áreas. Y no digo que balance tenga 100 en cada área, sino más bien tener como este balance para que realmente puedas disfrutar. Deja tú considerarte exitoso, que tú te sientas bien contigo mismo, ¿no?
Sí.
Eso está bien interesante y era lo que percibí en ti. Ahora, ¿cómo nace Benel? Cuéntame.
Desde chiquito, cuando mi mamá hacía pasteles en su casa, yo le decía que quería tener, que de grande yo iba a tener una fábrica de pasteles.
Ok.
Pero desde muy chiquito era muy analítico en el tema de los procesos. O sea, yo me metía a ver las cajitas de las harinas de pastel y todo esto. Entonces yo le decía a mi mamá, o sea, yo voy a tener una fábrica de pasteles, pero que sean con estos ingredientes y estos no. O sea, como se hace un pastel. No necesita traer benzoato de potasio y lo que tú quieras. La verdad es que no me sé el nombre de todos esos conservadores o aditivos. Ah, pues qué padre, mijito, me decía.
Sí, sí,
entonces fue evolucionando la vida, y desde los 20, más o menos, empecé a viajar, y haz de cuenta que lo poco que ganaba lo invertí en viajes. Me iba a viajar, a conocer, y siempre lo empataba con algunas prácticas profesionales o con trabajo. Y me empezó a gustar mucho el pan. Y por rápidamente mi inquietud me llevó a analizar el pan empacado en varios países, muchas ciudades. Y no encontraba un pan empacado que trajera solo los ingredientes esenciales para hacer el pan. No fue hasta Nueva York que conocí una tienda de Whole Foods, tenía como 25, 26 años, y en ese Whole Foods, en congelados, había en el congelador había un pan que traía harina, sal y agua. Harina, agua y sal. Órale, qué interesante. Ya leí, era de una panadería local y no sé qué. Entonces dije, entonces sí se puede, lo voy a hacer en Monterrey para México, lo voy a hacer. Y así fue como nació, o sea, hacer un pan natural de larga fermentación que caiga ligero y que se venda congelado. Así nace Benel. Y el nombre es una suma de dos sílabas. Ben refiere a bendito, siendo el trigo el alimento de los dioses en la mitología griega. Uh-huh. Porque la marca iba en ese entonces enfocada al trigo, 100%, a desmitificar el trigo. Ahorita ya es otra cosa, evolucionó mucho la marca, pero empezó con eso. Bendito por ser el alimento de los dioses, el trigo. Y LL es una palabra que encontré en internet en su momento, que significa este músculo del antebrazo en un idioma antiguo sajón, que ya no existe, una lengua muerta, que es el músculo que ejercitas cuando amasas la masa para hacer pan.
¡Qué cool!
Eso significa Benel y así nace Benel.
Oye, pero entonces Benel nace con la intención de crear pan, no crear como todo este concepto pues que ahora hay de restaurantes y que hay como de comunidad. O sea, primero tu objetivo era el pan y así fue lo primero que hiciste.
La meta sigue siendo la misma, que es ayudar a que la gente se alimente mejor para vivir una vida más balanceada y más plena. Porque al final tenemos dos cerebros, el de la cabeza y el del estómago. Uh-huh. Si el estómago no está bien, nada está bien, nada está bien. Entonces, esa es la meta, es el propósito de la marca. Por medio de muchas iniciativas y modelos de negocio. Uh-huh. Ahorita ya tenemos más productos. Ya no nada más es el pan. Y tenemos restaurantes de desayunos, enfocados en desayunos. Tenemos una panadería. Y próximamente salen más productos untables para desayuno. Y el café ya lo tenemos. Entonces, por ahí va. Pero
¿y en cada uno de esos productos te has involucrado tanto como en su momento te involucraste con el pan?
Ya no tanto.
Ok.
Ya no tanto. Pues, o sea, hay un equipo bien, bien chingón y bien profesional, pero sí me involucro mucho. O sea, ahorita estoy esperando un mensaje para recibir unas muestras de una crema de avellana que tengo que probar para mañana etiquetarla y el viernes ofrecérsela a un supermercado que tengo ya junta con ella.
Wow.
Pues así me involucro, pero ya no tanto, ya no lo hago yo con mis manos tanto como cuando empecé, ¿no?
Ok, y ahora Chuy, platícame como este mix que hay entre ser apasionado por lo que haces y ser emprendedor. O sea, porque también siento que hay como una línea bien delgada, y si te apasionas y haces como lo que quieres, pero luego no te enfocas y no tienes como una línea y un esquema de trabajo, pues te puedes perder en el camino. Y a la par, también acá si eres emprendedor y estás enfocado como en el dinero y demás, ¿sabes? Siento que es como ese balance. Entonces, ¿cómo ha funcionado para ti? Porque ahorita tienes 5 sucursales de restaurantes, tienen la fábrica de pan, tienen la marca como tal Benel y vienen muchos más productos. Entonces, ¿cómo has logrado mantener ese balance del que estamos hablando, sobre todo en esta etapa?
Sí, creo que mezclaste varias cosas.
Perdón, así hablo yo.
No, está bien. Yo también soy muy un amigo una vez me dice, tú eres como Julio Cortázar, güey. O sea, si no, y yo no sabía quién era Julio Cortázar, la verdad es que no soy muy literario. Leo puras cosas de marketing y de negocios y de cocina. Leí un libro de Julio Cortázar y dije, ah, cabrón, si escribo como él y hablo como él, o sea, todo disperso y le entiendes lo que le entiendes, ¿no? El secreto está en la percepción.
Sí.
Pero, o sea, creo que puedo responder a tu pregunta, Tania, con que si no hay alma, no hay trascendencia. O sea, una cosa es negocio y otra cosa es empresa. La empresa la hace una marca y una cultura organizacional, y el negocio pues busca solamente el dinero, el rendimiento financiero. Hay una frase que me dijo un amigo el otro día que la dice Gary Vee, que dice, millennials smells bullshit from miles away. O sea, si el proyecto no tiene alma, la nueva generación, bueno, no, ya no somos la nueva generación, los millennials ya estamos pasando de moda. Ahora viene la generación Z o no sé qué, ¿verdad?
Centennials, y eso.
Sí, pero la cosa es que nosotros empezamos a buscar productos, servicios, proyectos, experiencias con alma. O sea, que si ese producto no tiene una pasión por atrás, que no busque nada más el dinero, lo olemos y ya no lo queremos. ¿Sí me explico? Si no hay un why detrás, ya no nos gusta. Y pues sí, claro, soy súper apasionado y soy el que cuida el alma de la empresa. O sea, soy el que cuida que siempre esté ahí los valores de Benel, que siempre esté la marca. Soy el que...
¿El que mantiene la misión todavía?
Sí, claro. Y el que se está peleando todo el tiempo por estar en eventos, por hacer activaciones, etcétera, aunque no sean negocios.
Okay.
Sí, siempre busco que sea negocio, pero, o sea, vale madre, o sea, vale más que la marca esté aquí, haya o no haya negocio, ¿sí me explico? Entonces hacemos todo lo posible por comunicar la marca. Y yo eso lo veo como pasión. Somos parte del 1%, ¿no? O sea, no está fácil mezclar y perdurar y trascender, ¿sí?
Claro.
Pero sí, o sea, la respuesta es lo más importante es que primero sea marca y alma y después negocio.
Me encanta ese concepto. Ahorita que estábamos hablando antes de grabar, mencionabas que viene una expansión padre para Benel. Obviamente la marca, por ejemplo, yo la veo en diferentes supers y digo, wow, o sea, qué padre que cada vez crezca más y más y más. Y supongo que esto ha requerido más personal y más equipo. ¿Cómo sigues delegando ese tema? Digo, te cuento, a mí en lo personal me cuesta delegar. O sea, tengo algunos negocios y hago cosas, pero es como que, no, yo quiero seguir haciendo eso. Yo quiero, pero entiendo que hay una parte del camino donde necesito delegar.
Sí.
Entonces, ¿cómo le haces tú con ese tema?
¿Sí
delegas o no delegas?
Sí, batallo la neta y pido disculpas siempre. O sea, cuando a un miembro del equipo le tengo que delegar cosas, siempre pido disculpa anticipada. Le digo, perdón, pero voy a estar encima de ti porque quiero ver cómo lo haces, ¿no? Y me cuesta soltar. Pero sí, delego. Tengo un consejo de expertos que me ayudan muchísimo. Sin embargo, no necesariamente el consejo de un consejo es ley, o sea, es opinión, ¿no? Una vez me dijo un consejero, a ver, cabrón, o sea, ¿eres chef o eres director general, güey?
Wow.
Y yo, madres, es un buen consejo.
¿Y qué eres?
No creo las dos. O sea, no creo que tenga que tomar esa decisión si el producto es alimento, lo tengo que cuidar. Lo voy a tener que seguir cuidando y lo voy a tener que seguir desarrollando. Y ni modo, tengo que adecuar la empresa para que funcione así. Obviamente sí, sí, en el equipo hay chefs chingones que manejan todos los restaurantes, pero ahí estoy, o sea, no me salgo de eso, no me quiero salir todavía.
No, no, no te salgas. ¿Has visto la película, la de El pasante de moda, con Anne Hathaway y Robert De Niro?
Sí, 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 sí.
No sé, pero ahorita platicando contigo como que se me vino en el papel de que tú puedas ser como el respaldo o el líder de esta empresa, pero llega una parte de la película donde ella le dicen, es que tiene que llegar un director detrás, o sea, uh-huh, va a llegar un CEO, uh-huh, porque pues la empresa está creciendo muchísimo. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ella entra como en esta catarsis del sí o no, y al final decide quedarse allá con la empresa porque dice, nadie conoce esta empresa mejor que yo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso está padre también, independientemente tengas un negocio chico, mediano, grande, o sea, que al final nadie conoce la empresa mejor que tú. Yo les digo a mis clientes en mi agencia de marketing y publicidad, a ver, yo no voy a trabajar tus redes sociales, o sea, yo no voy a contestar por ellas, no puedo, no conozco,
no,
si,
debo.
Si, no debo, o sí. sea, si yo no tengo una peluquería estética, la neta no sé nada del mundo de eso, trabájala tú, te enseño cómo trabajarla, ¿no? Entonces, creo que también esa es una de las claves, o a lo mejor mensajitos que ustedes se pueden quedar con eso de, a ver, que nadie te diga que no puedes hacer varias cosas. A mí me lo han dicho, pero sigo delegando, pero sigo estando. Es como un,
claro,
vas, te quedas.
Sí, claro. El otro día estaba, estoy trabajando todo el tiempo en cómo hacer que la empresa funcione mejor, ¿no? Y estaba trabajando con el abogado y haciendo como gobierno corporativo y toda esta onda que lo dices, o sea, que estoy haciendo, ¿no? Debería estar cocinando y ya estás viendo cosas que nunca esperabas hacer, pero pues, está chingón porque es crecimiento profesional. Y me dice, entonces, tú eres el director general. Sí. A ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu currículum? Me dijo, no, nunca he sido director general de otro lado. Y me dice, ok. Y si de repente llega un inversionista o lo buscas o para la expansión y todo, y te dice, ¿quién conforma el equipo? Y le dices que tú eres director general, ¿crees que va a confiar en ti así a ojo cerrado? Le digo, madre, o sea, es una muy buena pregunta. Por eso mismo me especializo y estudio todo el tiempo, ¿no? Para que no tan pronto, pero sí tengo claro en cuánto tiempo tenga que contratar a alguien que sepa más que yo, ¿no? De cómo dirigir una empresa que crece de tal manera y que tiene diferentes modelos de negocio, etcétera. Lo tengo claro, pero ahorita no. O sea, todavía no me puedo salir y me requiere especializarme. ¿Sí me explico?
Qué loco que a lo mejor ustedes puedan ver esto. O sea, yo lo veo, por ejemplo, desde esta perspectiva, de que Chuy, fregón, tienes una fábrica de pan, qué increíble, el pan se distribuye en tales plazas y demás, padrísimo, tienes restaurantes, pues ya, ahí quédate, Chuy. Ya, claro. ¿Qué más haces? Digo, pues sí, quédate ahí, ¿no? Pero
es un gran, aprendiendo. Es un gran problema en la actualidad. O sea, de repente ahí en el consejo y todas estas pláticas, oye, pues está muy bien la empresa. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto más? Ciudad de México y Austin y ya estoy viendo otras cosas en Estados Unidos. Chuy, espérate, güey. O sea, ¿para qué tanto? Para trascender. O sea, esa es mi visión. Y no voy a permitir que la detengan. ¿Sí me explico? Uh-huh. Que nadie la detenga. Porque bien podría yo decir, oye, así nos quedamos. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. ¿Sí me explico? Siempre tenemos problemas económicos porque estamos reinvirtiendo y reinvirtiendo. Si yo no reinvirtiera, pues así está con madre, ¿sí me explico? Pero no, o sea, hay una visión que es el hambre, ¿no?
Claro.
Entonces,
qué loco. ¿Qué significa para ti trascender?
No espero, la verdad, porque aquí tengo un tatuaje, mi único tatuaje dice Memento Mori, que significa recuerda que morirás. Y eso significa, pues, haz hoy lo mejor que puedas hacer, porque mañana te vas a morir. Todos nos vamos a morir mañana. Uh-huh. O sea, hoy una persona, mañana es su último día de vida, ¿no? O muchas personas. Entonces, vivir el día, pues, haciendo lo mejor que puedas. No busco que en 100 años la marca siga viva. Pero mientras yo estoy vivo, al menos quiero realmente dejar algo en una generación. que es lo que te acabo de decir, o sea, que la generación entienda y tenga esa herramienta para que son los productos y las experiencias y servicios Bennel para alimentarse mejor y que entiendan que van a pensar mejor y estar mejor.
Me encanta.
Eso sí. Eso para mí es trascender.
Sí, porque obviamente todos tenemos significados diferentes de lo que quieras, de trascender, de éxito y demás. Digo, ya para ir cerrando, o sea, yo al menos con Bennel me quedo con muchas experiencias, pero esta última vez que lo visité, fui con dos amigos que no conocían. Y yo les iba vendiendo la idea, es que las conchas están bien buenas, de verdad, las conchas están bien buenas. Entonces, tuvimos la fortuna que la concha estuviera recién hecha, que la mayoría del pan está recién hecho, nada más que, por ejemplo, si lo hacen a las 7, pues puede que haya una concha de las 7 y tú llegas a las 9, ¿no? Uh-huh. El caso es que llegamos, nos dieron la concha y estaba recién hecha. Entonces, para mí fue como que, madres, o sea, está recién hechecita, qué rico. O sea, para mí al menos nunca voy a olvidar como eso de Bennel, ¿no? Y siento que ellos tampoco. Entonces, al menos en mí ya dejó como algo rico de que, oye, chopea la concha con el cafecito, ¿sabes? Entonces, qué padre tu misión de vida, porque sé que además de emprendedor, de negociante, de crear cosas, de creativo, ¿no? También algo que te preocupa mucho es cómo crear esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Que al final del día, de mi manera personal de pensar, es que si no hay comunidad en algún negocio, en alguna empresa, en algún equipo, no hay forma de que perdure. Y siento que tú este tema de la comunidad lo tienes como súper enfocado, ¿no? Porque es importante para ti la comunidad, ya para ir cerrando.
Pues es que nos debemos a ella. O sea, sin la comunidad no hay nada que ofrecer, no hay nada que vender. O sea, al final, la empresa si no vende, no perdura.
Ok.
Sí, o sea, ese es un hecho. O sea, mucha pasión y mucho concepto y mucha creatividad. Pero si no vendes, pues no perduras, no creces. No hay dinero, pues no. Y poder brindarle ese espacio. Espacio no me refiero a un espacio físico, sino ese...
Ese abrazo.
Sí, a alguien para que sea parte de una comunidad es a lo que nos debemos. Por eso es importante y por eso nosotros lo vemos así, ¿sí? Que luego, y ahorita traigo el proyecto de implementar en la empresa esto que te estoy platicando, que cada líder de su área y de su sucursal entienda cuál es su comunidad y cómo atenderla y cómo darle más. Es el proyecto más pesado en el que me he metido. Porque es algo que no nadie... Muy pocos pensamos. La mayoría piensa en cómo vender. Uh-huh. Y esta sí puede ser una estrategia para cómo vender. En lo personal es una estrategia para cómo trascender. En lo personal.
Okay.
Entonces, eso significa la comunidad para mí. O sea, es lo que nos rodea. O sea, tenemos 5 sucursales y la fábrica, que la fábrica llega pues a varias ciudades del país. Y todos pensamos diferente, todos los seres humanos. Pero hay rasgos conductuales similares por zonas de donde vivimos y la forma de vida que llevamos, por estratos sociales y por gustos y todo. O sea, hay similitudes. Antes nosotros aventábamos una promoción me refiero a una alianza con algún equipo deportivo o algo, para todas las sucursales igual. En una sucursal jala, chingón, en otras dos no, y en otras dos más o menos. ¿Qué onda? Hasta que entendí, a ver, es que todos los nichos son diferentes, el mercado es diferente, entonces hay que hacer comunidad, no hay que hacer comunidad, hay que hacer comunidades, ¿sí? O sea, cada unidad, cada sucursal, inclusive la marca, necesita su propia comunidad. Entonces, permear esto es el proyecto más complejo en el que me he metido, pero eso así es de importante para nosotros, ¿no?
Qué padre. Pues me encanta esa misión de vida que yo puedo percibir desde acá. Felicidades, Chuy.
Gracias.
Digo, está bien joven, ahí como lo ven, tiene 36 años, imagínense todo.
Ay, ¿cómo lo ven de jodido?
No. O sea, mira, somos de la edad.
Por eso uso gorra, para parecer más chavo.
Ay, no, no te Chuy, creas, estás no te bien creas, chavo. No estamos creas. Bien chavos, oye, 34, 36, ¿qué nos dejas de este lado? Pero felicidades por todo lo que haces, que siga esa misión de vida, que siga también esa hambre ¿no? De poder como llegar a más personas y pues gracias también por estos panes tan ricos que nos regalas todos los días y platillos y demás. Por favor, compárteme tus redes porque seguramente gracias. Alguien querrá saber de ti.
Gracias. En Instagram, @chuyvenel, la marca madre Venel Comunidad, los restaurantes Casa Venel. Y ya, tenemos otras, pero estamos ahí haciendo una estrategia. Entonces son esas tres las buenas.
Bueno, seguramente a través de estas plataformas claro. va a ir comunicando sí. poco a poco. Muchas gracias por tu tiempo, gracias. Por tu comprensión, gracias porque como te dije, ha sido toda una catarsis este día, pero mira, todo es perfecto.
Gracias, claro.
Gracias, claro. Chuy. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.